Y bueno, yo pensaba, siempre me gusta comenzar cualquier cosa que encaro desde un lugar realista, ¿no? Queremos renacer a la esperanza, pero no podemos dejar de tener en cuenta que ha habido una pérdida de 2,5 millones de empleos, ¿no? En la Argentina. Y eso es como que me parece que es muy importante tenerlo presente para, porque los oyentes que escuchan Radio María, que están en todas partes de la Argentina y que la escuchan con tanta devoción y tanto bien les hace, bueno, yo me siento como de alguna manera obligado, ¿no?, a sentirme solidario junto a ellos y con tantos que han perdido sus empleos, ¿no? Y esto lo he repetido muchas veces por las causas del COVID, ¿no? Y tener en cuenta que vos fíjate, ¿no? Lo fuerte que es, que además esto le ha pegado especialmente a los más vulnerables, ¿no? 6 de cada 10 puestos de trabajo perdidos corresponden a personas que trabajan, asalariados informales. Fíjate vos, el segmento más desprotegido. Así que yo creo que es muy importante estar cerca de eso, y en especial a la población joven le pegó esto. Entonces, bueno, estar cerca de esta realidad es la única manera de poder comenzar para enfrentar la esperanza, ¿no? Renacer la esperanza, partiendo de ese realismo, porque si no, muchas veces terminamos teniendo una mirada un poco, digamos, optimista, pero sin realismo. Y entonces el optimismo sin realismo no tiene bases firmes, Néstor. Tenemos que partir de este realismo tan crudo y tan fuerte que tanta gente que escucha el programa lo debe estar sufriendo.
Sí.
Entonces, bueno, creo que la primera actitud, como ya he dicho otras veces, es acompañar el sufrimiento y de tantas personas. Porque si no decimos, bueno, a ver, tengo que tener un oído para la gente, tener una escucha, tener capacidad, tener tiempo para escuchar, ¿no? De, como dice el Papa, tener esa capacidad de perder el tiempo escuchando, que no es perder el tiempo, porque a veces tenemos esta mirada demasiado productiva de las cosas y nos olvidamos que no es perder el tiempo, es realmente cuando uno tiene la capacidad de escucha, qué importante es, cuánto bien hace escuchar al otro lo que está sufriendo. No encontrar una solución mágica, bueno, ya se va a solucionar, ya. No, 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 yo te escucho y sufro con vos, ¿no? Como dice San Pablo, me alegro con vos y sufro también con vos. Me alegro y lloro con vos. Es decir, estar junto al otro que está sufriendo. Desde ahí, desde esa realidad tan cruda que te cuento, Néstor, creo que tenemos que reconstruir la solidaridad, ¿no? Descubrir la importancia de ser solidarios. Solidarios en la medida que cada uno puede. Y a mí me sorprende tantas veces la solidaridad, y en especial de la gente más humilde, ¿no? Como vos decís, bueno, esta persona no podía hacer nada, no, pero encontró una manera de ser solidaria, ¿no? De hacer algo por el otro. Y me encanta esto que decía este empresario argentino que va camino a la santificación, que yo siempre cito y que me parece una persona muy interesante para tener presente. Él decía, refiriéndose a la solidaridad, ¿no? Las riquezas, dice, no podrán ser nunca suficientemente multiplicadas a menos que los hombres nos pongamos de acuerdo y actuemos solidariamente. Qué interesante esto, ¿no? Decir, a ver, yo no voy a multiplicar las riquezas si no soy solidario. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Saber que tenemos que multiplicar las riquezas y ser solidarios. Y la única manera para llegar a todos, ¿no? Para poder multiplicar las riquezas tenemos que ser solidarios, actuar solidariamente. Entonces, bueno, esa actitud yo creo que es fundamental, como te decía, acompañar a tantas personas que están con problemas y que yo les hablo del trabajo y me dicen, ¿de qué estás hablando este tipo? Si yo no tengo trabajo y no lo encuentro, ¿no? Parece si no algo descolgado hablar del trabajo, pero bueno. El trabajo es algo que está en el hombre y aún sin trabajo tenemos que trabajar para conseguir trabajo, para lo que sea. Y el que tiene un trabajo, bueno, esto, acompañar ese dolor con una escucha y al mismo tiempo buscar la forma de reconstruir la solidaridad, ¿no? Ser solidarios, ¿no? Y desde ahí podemos renacer a la esperanza, solamente desde ahí, Néstor, solamente desde ahí podemos empezar a pensar la esperanza. Y bueno, y yo creo que en ese sentido, como otras veces he dicho, un elemento clave y fundamental es la creatividad, ¿no? ¿Cómo desarrollar nuestra creatividad? Y bueno, ¿cómo puedo desarrollar la creatividad? Bueno, solamente si yo encuentro un haz de luz, ¿no? Si encuentro un haz de luz y digo, al final del camino hay luz, puedo pensar en la creatividad, porque si no, me bloqueo, me bloqueo y siento que no tengo capacidad para ver luz. Y cuando me bloqueo, bueno, ahí evidentemente es cuando no veo luz y entonces no salgo de esa situación de incapacidad para ir para adelante. Y esto es uno de los grandes, lo insisto, esto es uno de los grandes problemas que hoy vivimos, porque la gente está muy desanimada y la gente no encuentra luz. Pero bueno, con la solidaridad de estar juntos, saber que estamos juntos, que no estamos solos, que hay otro para escucharnos, que hay otro que de alguna manera va a ser solidario, bueno, tengo que aprender a hacer el duelo, un duelo. Qué importante es cuando aprendamos a hacer duelos. Es decir, el duelo es decir, bueno, esta es la realidad. Lo otro ya no está más, se fue. Lo que tenía, si yo era un, no sé, por citar un ejemplo muy duro, ¿no? Era el mozo de un restaurante que cerró y que, bueno, el dueño cerró, ya no sé, no va a abrir. Bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces, bueno, ese duelo de asumir esa nueva realidad es cuando lo acepto y digo, bueno, a ver, tengo que encontrar luz al final del túnel. Entonces, bueno, empiezo a buscar creativamente algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí me encanta una frase que decía otra persona que a mí me inspira mucho y por eso te la quiero decir. Decía este señor, se llamaba Marcelo Proust, decía, la auténtica exploración no es la búsqueda de nuevos territorios, sino la que aprende a ver con nuevos ojos. Y digo, bueno, qué importante es esto, ¿no? Ver con nuevos ojos. Porque a veces sentimos que, bueno, que ya vimos todo. Y en realidad, lo que no estamos viendo son con nuevos ojos. Y nosotros que somos hombres de fe, sabemos que tenemos que mirar con otros ojos. Porque como hemos dicho otras veces, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en este momento el Señor? Bueno, que miremos con nuevos ojos, otros ojos, unos ojos que nos permitan ver la luz y ver que hay al final hay posibilidades, siempre hay posibilidades. No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones, como decía Ramón y Cajal. Entonces, saber que nosotros nos agotamos, pero bueno, saber que hay manos al lado nuestro que nos van a ayudar. Solamente pedir ayuda y ofrecerse, seguro que alguien va a encontrar respuesta. Alguien va a escuchar y alguien va a dar una respuesta. Entonces, la solidaridad, es el camino de respuesta para este momento. Y del lado de quien está sufriendo esta situación, el gran camino es el camino de la creatividad, ¿no? Y de cambiar su mirada. Porque ¿cómo es esto? Yo puedo ver las cosas como son, pero como digo o como creo que son. Pero si yo miro desde otro lugar, si yo miro desde el lugar de que Dios está presente y de que Dios siempre me está tirando a un cabo, bueno, a lo mejor el camino no es ese camino que yo había recorrido antes. Ahora me dice, no, ahora te pido otro camino. Tenés que ir por otro lado. Pensá a ver por dónde podés ir. ¿Qué se te ocurre que podés hacer diferente para salir adelante? Y bueno, ese es el gran desafío, porque es un desafío. No es algo cómodo y fácil lo que te estoy diciendo. O sea, es todo un desafío. A ver, Tengo que generar dentro de mí una transformación, y toda transformación tiene su cuota de dolor, pero esa transformación necesariamente me va a llevar a un crecimiento. Entonces, bueno, yo soy optimista y creo que tenemos que renacer a la esperanza desde ese lugar,
Sí,
Néstor, desde el lugar de que es
sí.
posible alcanzarla, pero con este proceso de realismo. Sin realismo, yo creo que nos olvidamos de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y eso
Sí,
creo que es
sí.
muy importante.
Y sabes qué, Carlos, escuchándote, gracias por tu realismo y gracias por la esperanza, por las dos cosas, ¿no? Las dos cosas vienen realmente muy bien. El optimismo también que nos estás regalando de alguna manera. ¿Cómo Dios es profético? ¿Cómo sus hombres, sus mujeres son proféticos también? Tenemos, por ejemplo, un papa como Francisco, que pareciera, bueno, es el papa que necesitábamos para este tiempo, evidentemente, o la iglesia que necesitábamos para este tiempo, ¿no? Digo, lo que ha generado el papa, porque él, desde hace cuánto, desde el 2013 para acá, viene hablando, por ejemplo, de los trabajadores informales, las economías populares. Y
Claro,
él esto
ir a
lo
las
vivenció,
periferias.
claro, ir a las periferias. Esto él digo, lo dice ahora porque él lo vivió cuando era, por ejemplo, obispo de Buenos Aires, cuando recorría los barrios populares, las villas, cuando se metía en el Gran Buenos Aires, cuando se iba al interior también, porque es un hombre conocedor del interior de la Argentina, o se iba a algún país vecino de Latinoamérica y se metía también en esas barriadas, porque él dice, quizás la economía está fallando en eso, es como la cara oculta de la luna, no está viendo a estas economías populares que hoy pululan, Carlos. Hoy, por ejemplo,
Claro.
los feriantes, las personas que sean, este millón y medio de trabajadores y sus familias, millón y medio que tenés que
Sí.
multiplicar por tres, por cuatro, por cinco, hoy
Sí.
ocupan nuestras plazas, nuestros parques, necesitan esos espacios, generan nuevas realidades, porque la vida continúa, esta creatividad los lleva a eso.
Exactamente, exactamente, tal cual lo decís, Néstor. Y está muy bueno que lo digas porque realmente el Papa esto lo ha vivido, lo ha vivido en carne propia porque él ha estado ahí, él se siente muy cercano de esta gente sufriente y ha ido, no habla desde la teoría, sino que ha estado con esta gente. Y bueno, toda esta gente que vos mencionás, bueno, tiene que encontrar nuevos caminos y nuevas posibilidades, y bueno, yo creo que evidentemente se están organizando, pero no alcanza, porque esta organización tiene que ser más amplia, tenemos que estar todos involucrados en aquel que está sin trabajo, en aquel que está en la situación de desamparo, ¿no es así? Y también creo que es importante, bueno, esto que decía Enrique y yo, ¿no? Las riquezas no podrán ser nunca suficientemente multiplicadas a menos que los hombres nos pongamos de acuerdo, actuemos solidariamente. Entonces, qué importante es multiplicar las riquezas, pero solamente si tenemos esta red de solidaridad, ¿no? Entre nosotros. Y yendo concretamente, Néstor, a este tema de la... creo que es muy importante esto de a ver, que tenemos que ir adentro nuestro, ¿no es así? Vos sabés que nuestra religión es una religión que nos personaliza. Dios vive adentro nuestro, ¿no? El Espíritu Santo está adentro nuestro. Entonces, esto de conocernos es muy importante para poder salir adelante y descubrir nuestras capacidades. Porque todos nosotros tenemos una misión en la vida. Tenemos una misión y esa misión es para lo que estamos acá. Y lo que tenemos que hacer es descubrir esa misión. Si no la descubrimos, quedamos como a mitad de camino. Entonces, hay un proceso también muy de cada uno, de decir, a ver, yo estoy acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión, no? Entonces, es interesante darse cuenta que la misión no tiene tanto que ver con el trabajo específico que hoy tengo. Porque si no, uno puede decir, bueno, me quedé sin trabajo, se acabó mi misión. No. El trabajo es una forma de canalizar la misión, pero hay algo más profundo, ¿no? Que tiene que ver que nos preguntemos cuál es la razón de nuestra presencia en esta vida, ¿no? En este mundo, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está? ¿No? Y bueno, acá hay un proceso de autoconocimiento que me parece importante partir, porque muchas veces Nosotros nos presentamos en las distintas situaciones. Bueno, yo soy carpintero, no, yo soy constructor, yo soy albañil, yo soy costurero, yo soy mecánico. Bueno, eso es una parte que eso es lo que sabemos, lo que hemos aprendido, y es un poco la máscara protectiva con la que salimos, ¿no? Bueno, estos somos nosotros y nos presentamos de alguna manera. Y muchas veces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos olvidamos de esos aspectos también que son negativos en nosotros, ¿no? Y que esa confrontación entre eso que mandamos como a la sombra, que no queremos ver de nosotros, nuestros egoísmos, nuestras incapacidades, y también cosas positivas que no nos están permitidas por nuestra historia, ¿no? Muchas veces en nuestra familia, a lo mejor, yo no sé, me acordaba de una película que se llamaba Elliot, muy interesante, que vi hace años, que era un chico joven que vivía en una familia de trabajadores en Inglaterra, y el chico quería bailar, pero en la familia no estaba permitido, el padre quería que fuera boxeador, imagínate la distancia. Y
La distancia.
el tipo, claro, el tipo volaba, y quería bailar, y bueno, pero no se lo permitía. Entonces él tenía como en la sombra eso, no estaba permitido. O también me pregunto, ¿no? En algunas familias que hay una vocación religiosa, ¿no? Y dice, no, 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 a ver, lo religioso acá no me vengas con los curas, o ese tipo de cosas, sino tampoco está permitido, ¿no? Y entonces de eso, bueno, esas cosas que a veces no nos permitimos mirarnos adentro. Entonces, entre esto que nos mostramos de una manera, porque tenemos una profesión, y esto que tenemos en las sombras, hay un momento que hacen como colisión. Y de esa colisión, muchas veces, bueno, tenemos que salir adelante y descubrir nuestro verdadero yo, ¿viste? Nuestro verdadero yo, que es algo más que un trabajo, sino que tiene que ver con nuestra forma de ser, con esta misión que tiene que ver con esto que tiene que ver con nuestra forma de actuar, ¿no? Porque vos fíjate, cualquier persona puede ser mecánica, cualquier persona puede ser un obrero de la construcción, puede ser un locutor, alguien que trabaja en la radio, ¿no? Y entonces digo, pero cada uno tiene una impronta propia, una forma propia de ser. Entonces yo tengo que ser fiel a eso que tengo que ir descubriendo para darle sentido a mi trabajo. ¿Cuál es mi forma propia de ser, ¿no? ¿Cuál es mi forma propia de ser, en este caso, coach, ¿no? ¿Cómo acerco yo los temas? O vos, que estás dirigiendo este programa, bueno, hay una originalidad tuya, única, única, que tiene que ver con tu misión. Y vos estás cumpliendo tu misión con esto que estás haciendo hoy, de ser la persona que está dirigiendo el programa, y además con la forma particular que tenés vos de hacerlo, porque si estás ahí es porque tuviste un llamado, es decir, Dios de alguna manera te llamó para decir, mira, Néstor, yo quiero que vos estés acá haciendo esto, te fue llevando por diferentes caminos, y por ahí también haces otras cosas, pero digo, todo lo que uno hace tiene que ver con una manera única, original, que nadie puede sustituir. Entonces, cuando vamos descubriendo esto, ¿no? Y a veces es doloroso, puesto que te digo, esta confrontación entre esta máscara que me pongo, que salgo, o estas habilidades que tengo, y a veces esto que reprimo y que no me dejo ver a mí mismo, de ese choque, y que logro abrir la compuerta interior y encontrarme más profundamente con lo que soy, bueno, de ahí va saliendo voy descubriendo mi originalidad. Es como algo que voy pariendo, lo voy pariendo. Bueno, esto de ir pariendo esto es algo maravilloso que tiene que ver con la forma concreta de hacer el trabajo. Yo tengo un estilo propio y cuando yo soy fiel a mi estilo, a algo que me caracteriza, bueno, pongo mi sello. Uno dice, bueno, este programa, bueno, este es el estilo de Néstor, ¿no? O este es el estilo de Carlos, o este es el estilo de José, que era carpintero, ¿no? El padre de Jesús. Bueno, tenía seguramente un estilo para hacer las cosas y una forma de escuchar a Dios, como otras veces vimos que él lo escuchaba en los sueños. Otros no lo escuchan en los sueños, bueno, él lo escuchaba en los sueños. Iba, venía, hacía, y escuchaba a Dios en los sueños. Bueno, y sería un carpintero con un estilo particular. Entonces, ese ser fiel a uno mismo es la clave para encontrar el sentido. Y ese sentido, en la medida, siempre lo llevamos y tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Entonces, en las situaciones de dificultad, podemos tener esto que nos ayuda a sobrellevar la vida, porque tenemos que dejar fluir ese ser nuestro interior, ¿no? Esto que tiene que ver con nosotros, y no olvidarnos nunca. Por eso, desde ese lugar, yo creo que tenemos que aprender a descubrir el sentido del trabajo. El trabajo que tiene un aspecto de dolor, pero tiene un aspecto también de creatividad, y en el cual nosotros ponemos varias cosas, entre ellas ponemos el corazón. No podemos trabajar sin llevar el corazón. Es decir, sin. Vos fijate esos trabajos que había antiguamente y que todavía hay en muchos lugares, que son como deshumanizados, ¿no? Que son, que no te permiten nada que sea distinto, ¿no? Lo único que quieren es la productividad, o que trabajas en una fábrica y, bueno, tenés que poner tal cosa en tal momento, tal otro. Pero si yo no puedo poner el corazón de alguna manera, y si no puedo llevar esto que son mis emociones, todo mi ser, todo lo que significa poner el corazón en algo, ¿no? Bueno, tengo un trabajo que me siento un poco disminuido. Y segundo, tengo que poder poner mi capacidad creativa, creadora, porque eso es lo que nos asemeja a Dios. Dios es un ser creador y nosotros somos co-creadores. Entonces, de alguna manera tenemos que descubrir cómo podemos aportar creatividad en lo que hacemos. Desde hacer una empanada, me acuerdo que una vez una señora acá en Radio María hacía empanadas. Bueno, la forma de hacer empanada, o la forma de preparar la receta, o qué sé yo, o yo tengo un amigo que hace unas empanadas cortadas con cuchillo y él se le llena de orgullo, ¿no? Cómo hace. Y un día vino a casa a hacerme unas empanadas para un cumpleaños y no sabés cómo eran las empanadas. Eran maravillosas, porque él tiene toda una cosa, pero bueno, hacer una empanada era, qué sé yo, un ritual prácticamente. Bueno, él aportaba su creatividad y mostraba su ser, y es porque ponía su corazón y toda su capacidad creadora la había desarrollado en la forma de hacer una empanada. Bueno, maravilloso. Y entonces, desde ahí existe una capacidad de donarse. Yo me tengo que donar a mí mismo, porque eso es lo que pasa. Yo me dono cuando hago, no es solamente el salario, sino que hay un plus que todos damos, porque somos personas, no somos máquinas, sino que siempre estamos, al poner el corazón y al poner nuestra creatividad, algo nos estamos dando, donar, que es algo propio de Dios. Dios es un don, se nos da, se nos regala eso a nosotros. Entonces nosotros, como somos imagen y semejanza de Dios, también nos donamos a nosotros mismos en el trabajo, más allá de la retribución, que por supuesto tiene que ser justa, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas hoy en día, ¿no? La falta de justicia en la retribución. Pero bueno, es un problema re complejo, porque hoy en día, lo que me gustaría es que hubiera trabajo, por lo menos trabajo. Pero bueno, esto de donarse a sí mismo, ¿no es así? Y después, qué importante es sentirme unido, unido a la obra. Es decir, que yo, si yo pongo un tornillo o pongo una tuerca en algo, bueno, que alguien me diga: mira, no, vos estás colaborando en esto, porque acá sale un auto al final. Fíjate qué interesante, sale un auto y vos sos parte de este proceso de un auto. Yo me siento unido a la obra porque sé que estoy haciendo una obra, que hay otros que también colaboran mancomunadamente y juntos conformamos esto que es la obra final. Bueno, y es importante que esto en los trabajos se muestre, ¿no? Para el que está trabajando. Y se le destaque esa dignidad de estar trabajando por algo que es la obra final. Entonces, la dignidad de lo que estás haciendo ayuda, ¿no? Desde el portero hasta el presidente de la empresa, pasando por todas las personas que están entre ambos extremos. Entonces, la importancia de estar unidos a la obra y sentirme que soy parte de esta creación. Y todo esto termina generando como un despertar y generar esta vocación de forjar y crear, ¿no? Esto me despierta, bueno, todo este proceso genera eso. Entonces, ese es el sentido profundo del trabajo que tenemos que descubrir, Néstor, para que esto sea algo que nos humanice y que el trabajo sea algo que nos humanice y nos dignifique, ¿no es así? Porque si no, perdemos este sentido, ¿no? Y si perdemos ese sentido, bueno, es difícil ver luz, es difícil. Entonces tenemos que volver a nosotros mismos y descubrir estas cosas para que desde ahí nosotros podamos decir, bueno, lo que estoy haciendo tiene mucho valor, porque cada valor, cada cosa que cada uno hace en la vida tiene valor. Y de valor desde mi propia originalidad, desde lo que yo tengo de particular para hacer las cosas, ¿no? Hay personas que tienen una particularidad, un estilo, y enfatizan determinados aspectos. Bueno, vos, desde el programa de radio, tendrás tu estilo, tu forma original. Y cuando vos sos fiel a vos mismo, es cuando decís, bueno, pusiste un sello, el sello tuyo, ¿no? Y si no lo pones, te sentís mal, porque te quedó una parte afuera de vos mismo. Entonces no le imprimiste tu originalidad, ¿no? Tu ser más auténtico. Bueno, eso es clave. Por eso es tan importante que en estos momentos de tanto desánimo, bueno, no perdamos el rumbo, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones macro, como decíamos, esto de acompañar, el dolor del otro, reconstruir la solidaridad, como te decía, ¿no? Y ser lo más creativos posibles. Pero bueno, la clave está en esto de descubrir nuestra misión, saber que Dios está ahí atrás y que Él tiene algo para nosotros, una misión, y nosotros tenemos que dar respuesta a esa misión que es única, solamente es nuestra y con nuestra originalidad, desde aquello que somos y ese proceso que a veces nos cuesta porque no es fácil descubrir cómo somos. Vivimos corriendo de acá para allá, de acá para allá, y bueno, y nos olvidamos de que somos únicos. Y de ahí ese valor de la dignidad de la persona. Porque fíjate, que cómo está unido a todo lo demás. ¿Por qué pensamos que es un homicidio, ¿no? El aborto? Porque somos personas. Desde el momento de la concepción, somos personas. Y por ser personas, somos únicas e irrepetibles y todos tenemos una misión que cumplir. Entonces, cuando alguien decide abortar o interrumpir el camino hacia el desarrollo de la vida, bueno, está abortando esto, este ser que estaba ahí en el vientre materno y que desde ahí tenía que ser una persona que tenía que cumplir su misión. Como nosotros que hoy estamos vivos, bueno, tenemos que cumplir esa misión y llevar a cabo eso y descubrirlo. Por eso es importante descubrirlo, cuál es nuestra misión, Néstor.
Exactamente. Sí, y tengamos en cuenta también, hablando del realismo con el que has iniciado, Carlos, estamos en medio de una pandemia que aquí en nuestro país, por ejemplo, nos tomó ya con de realidades difíciles, ¿no? Con situaciones, en algunos casos, podríamos hablar hasta por sectores, críticas, y esto está afectando el trabajo aquí y en el mundo, y esta pandemia continúa. Bueno, y como también nos ha dicho el Papa Francisco, vamos a salir todos juntos. Aquí no podemos empezar a
Exactamente.
pegar manotazos de ahogado y querer salvarnos solos porque no va a ser lo mejor. No va a ser lo mejor ni para vos ni para tu familia. Necesita que por lo menos tomemos un tiempito para respirar, para pensar, para hermanarnos con el otro. Digo, esto va a traer muchos beneficios. A veces pareciera que es una imagen romántica, pero no es solo eso.
Para nada, Néstor. Y te digo más, yo soy un convencido, viste que hay dos actitudes en la vida. Una actitud es la reactiva y otra la proactiva. La reactiva es cuando yo reacciono a algo que me está pasando. Es decir, llueve, uy, me estoy mojando, busco algo para taparme. La proactiva es decir, che, vi que va a llover, me voy con el paraguas, hago con el paraguas. Bueno. Tenemos que ser proactivos, porque si nos quedamos en la posición reactiva y de protestar, uy, qué mal está todo, bueno, No hacemos nada. La proactiva es decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi realidad? Y siempre hay algo que puedo hacer. Siempre hay algo que yo puedo hacer. Y yo creo que ahí está la clave. Darse cuenta que no hay cuestiones agotadas, Néstor, sino personas como nosotros que nos agotamos. Entonces no vemos más luz. Pero por eso tenemos que volver y revisar cómo miramos. Porque la mirada muchas veces está contaminada y nos impide ver la luz. Nuestra mirada dice, no, vos sabés que no se puede hacer más nada. Mirá, yo alguna vez lo dije, pero el tango Cambalache es una muestra de esto que tenemos que erradicar. Cuando dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. No, no es así. Todo lo contrario. Si yo pienso que el mundo fue y será una porquería, es una mirada de ver el mundo que no me lleva a ningún lado. ¿A dónde me lleva? A la nada. Esto no tiene solución. Yo escucho mucha gente dice, este país no tiene solución. Sí, tiene solución. ¿Cómo no va a tener solución? Pero lo que pasa es que yo quiero una solución mágica. Lo que tengo que empezar es por mí. A ver, ¿qué puedo hacer yo para que este mundo no sea, no sea y no siga siendo una porquería? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo en mi mundo, en mi ámbito personal, puedo hacer algo. Y esa libertad que tengo yo de mirar dónde están las posibilidades es un cambio total. Que no es no es que voy a hacer, ya está, se solucionó el problema. No, pero puedo tener otra mirada, una mirada en la cual puedo ver luz. Y esa es la clave, cambiar la forma de ver, Néstor. Tenemos que aprender a ver con luz. Y bueno, ese es el gran camino, yo creo, Néstor.
Por
Y
supuesto.
muy interesante, me viene a la mente, vos decime, interrumpime porque yo sigo
Sí, no, sí,
hablando,
te
si
estamos
no.
escuchando atentamente. Sí, vos decinos.
Bueno, me viene a la mente el recuerdo de este famoso cuento de las tres personas, los tres obreros que están construyendo. Entonces pasa el señor y le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy colocando ladrillos acá, un ladrillo al lado del otro, uno arriba del otro. Ah, mira qué bien, bueno, gracias. Y pasa y lo ve a otro, ¿no? Haciendo la misma tarea. Y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una pared. Ah, una pared, claro. Tiene una mirada ya diferente, porque su mirada dice, estoy construyendo una pared. Ah, muy bien. Y va el tercero, que está haciendo exactamente lo mismo, con la mezcla, con los ladrillos, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Y bueno. ¿Qué diferencia hay cuando yo digo estoy construyendo una catedral? O fíjate que las tres personas hacen lo mismo, pero la mirada de cada uno es distinta. Entonces fíjate qué distinta mirada del sentido del trabajo, ¿no? Que trabajo con sentido es el último, porque ve algo muy importante que está haciendo, algo que tiene una enorme trascendencia. Y otro que dice, no, bueno, qué sé yo, estoy poniendo un ladrillo acá. Bueno, a veces caemos en esa mirada, ¿no? De ver solamente ladrillos. Y fíjate que me viene a la memoria, yo no sé si esto lo conté, pero lo repito, pero me parece que es muy significativo, ¿no? La construcción de la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona. Fíjate qué interesante que la Iglesia de la Sagrada Familia. ¿Dónde comienza? Comienza en la cabeza de una asociación de devotos de San José. Fíjate vos hablando del año de San José. Eran devotos de San José que en el año 1866, te estoy diciendo, ellos promovían la construcción de un templo dedicado a la Sagrada Familia. 1866. Y la construcción comienza en 1882. Fíjate de cuándo comienza la construcción del Templo de la Sagrada Familia. Y en 1889, el famoso arquitecto catalán, Antoni Gaudí, comienza él, trae los planos, entusiasma. Entonces, fíjate cómo él transforma la mirada de todo. Yo tengo esto, entonces. Tanto que en un momento de su vida, él dedica su vida, deja la arquitectura, deja de construir todo, dice, mi vida es desarrollar la Sagrada Familia. Y entonces se dedica a hacer todos los planos y bueno. Desde entonces se está haciendo la Sagrada Familia. Han pasado tres generaciones, Néstor, de personas. Fíjate lo que es cuando vos decís y tenés una mirada distinta que decís, bueno, vamos a construir esta catedral, vamos a construir esto. No, no es una catedral, es una iglesia, ¿no? Porque la catedral implica que tiene que haber cátedra, tiene que haber un obispo, no, no es el caso de la Sagrada Familia. Entonces se calcula, estamos cerca, se calcula que en el 2026, están apuntando que en el 2026, 144 años después de que se comenzó la construcción, se termine. Y fíjate qué motivación, porque en ese año se produce el centenario del fallecimiento de Gaudí. Entonces hay toda una motivación, estamos en el 2021, dentro de 5 años quieren terminar esta obra. Pero ¿cómo esta obra movió a 3 generaciones completas de personas detrás de este objetivo? ¿Por qué? Porque tenían una mirada que los motivaba. Entonces, qué distinto es cuando vos tenés esto. Cuando vos decís, che, mirá, ¿qué sentido tengo del trabajo? Bueno, si yo pienso que estoy poniendo un ladrillo atrás de otro, si yo llego a la fábrica y digo, bueno, tengo que poner una tuerca al lado de la otra y después un tornillo y suena el timbre y me voy a mi casa de vuelta, y bueno, la vida no tiene mucho sentido, ¿no? O si soy una persona que está arriba de un colectivo público, bueno, si no me doy cuenta que hay algo también re valioso que estoy haciendo, que tiene que ver con mi vida y con brindar un servicio público, bueno, puede ser un embole. Yo me acuerdo una vez que subí un colectivo y el tipo dijo, bueno, vamos, rápido que se me enfrían las tostadas, decía el tipo. Y yo me reí porque realmente tenía tan buena onda. Yo digo, bueno, cada trabajo que uno hace lo puede hacer desde un lugar digamos, de sabiduría, de encontrarle lo bueno, lo valioso, lo motivacional, porque tiene que ver conmigo. Esa persona, ese colectivero que me dijo, se me enfrían las tostadas, me estaba diciendo un montón de cosas, Néstor, me estaba diciendo
Sí.
muchas cosas. Entonces, digo, bueno, este ejemplo de la iglesia, de la construcción de la iglesia, de la Sagrada Familia, a mí me parece maravilloso, Néstor, porque digo, sinceramente, esto es la motivación, digamos. Bueno, tenemos que encontrar cada uno de nosotros esto de la Sagrada Familia. ¿Dónde está la Sagrada Familia? ¿Dónde está esa motivación que nos lleve a nosotros a construir la Sagrada Familia? Bueno, ese yo creo que es el camino, descubrir el sentido del trabajo a pesar de las dificultades. Porque Gaudí tenía tantas dificultades que dijo, oh, yo me entrego a este proyecto. Me entrego plenamente, después muere un accidente, viste que lo termina pisando un tranvía, pobre tipo.
Sí.
Y hay medio, hasta algunos que quieren abrir su causa de canonización de lo que era este arquitecto increíble. Más allá de la maravilla de su arquitectura, yo digo, ¿cómo él logró dar un gran impulso para que 3 generaciones sigan esto? Y bueno, vos entrás y ves una obra maravillosa, única, distinta, totalmente distinta a lo que es una iglesia hoy en día. Y que tiene, es la iglesia, vos sabés que va a ser la iglesia más alta del mundo. Va a tener 135 metros, ¿no? No porque se lo propusiera que fuera la más alta del mundo, sino que bueno, así fue el diseño y así
Así
están
fue,
haciendo las cosas. Bueno,
exactamente.
esto es lo maravilloso, Néstor, de encontrarle un sentido al trabajo y poder ver nuestra vida personal, particular, con otros
Sí.
ojos y sentirnos que estamos construyendo algo importante. Y eso importante que estamos construyendo es nuestra misión. Y eso es lo que
Exactamente.
tenemos que hacer, construir nuestra misión.
Exactamente.
Ese es el camino,
Carlos.
Néstor.
Justamente la esperanza que es algo, ojalá, ¿no? Que pase, digo, que vivamos este tiempo de Cuaresma, ya llegamos a la Semana Santa, llegará la Pascua también, iremos por la cruz de Jesús, como siempre, estamos invitados los cristianos a pasar por allí, que descubramos esta esperanza, ¿no? Y que surja justamente
Seguro.
de esto, de redescubrir el sentido del trabajo. Carlos, te invito a que hagamos una pequeña pausa ya casi en el final y
Dale,
después sé que nos
perfecto.
ayudás a rezar.
Dale, perfecto, buenísimo. Dale, excelente.
Agárrate de mí, ten calma, tú
Estamos dialogando con Carlos Barrio en el ciclo Renacer a la Esperanza. Bueno, Carlos, hoy nos has ayudado a encontrarle sentido al trabajo, ¿no? Cómo un trabajo con sentido le da sentido a toda nuestra vida. Por supuesto que en eso está involucrado Dios también, evidentemente. Y hablando de Dios, podemos también rezar. Me imagino que habrá surgido alguna oración de tu corazón,
sí,
en torno a esto.
Sí, como siempre, preparo una oración con motivo de lo que estamos conversando. No puedo dejar también de felicitar a quien está en los controles y pasó este tema, que lo eligió también, ¿no? Yo creo en ti, yo creo en mí, digamos, la verdad, buenísimo, ¿no? Qué lindo, qué alentador, cuánta fuerza da, ¿no? Eso, conectarse con la música, con que nos mueve adentro cosas, ¿no? Así que qué bien elegido el tema, buenísimo, me encantó. Bueno, si te parece, leo la oración, sí. Néstor.
Sí, bueno. Rezamos con vos. Sí.
Bueno, muchas gracias. La oración dice: Señor, te doy gracias por el trabajo, que tenga sentido y dé luz a mi día, siendo fermento para la vida de otros. Gracias por quienes me acompañan y suman sus esfuerzos a los míos, que podamos formar una comunidad creativa y solidaria. Te agradezco todo aquello que permite llevar a cabo mi trabajo, que descubra tu presencia en cada persona y situación, alegre y dolorosa. Te ofrezco en este día mis esfuerzos, dificultades y contratiempos. Transforma mi falta de paciencia y descuido hacia los demás, mis egoísmos y cegueras. Sáname y renuévame para no enturbiar a los demás con mis incapacidades. Te entrego todo lo que amo, los desvelos y conquistas, los esfuerzos de tantos brazos y almas que luchan para hacer de este mundo un lugar más digno y humano en donde habitar. Te presento a mi familia y las personas que amo. Son mi tesoro y desvelo, que pueda contribuir y sumar a su sustento y ellos al mío. También te presento a las familias que no conozco y necesitan llevar el pan a sus hogares. Toma todo en tus manos de Padre misericordioso. Transfórmalo en vida nueva. Llénanos con tu abundancia y ternura. Que tu madre nos dé cobijo y calor de hogar, para que el día no sea tan duro y nos encuentre arropados, sintiendo la bondad y el calor de su compañía. Te pido trabajo para quienes no lo tienen y lo buscan, o lo han perdido, y viven la angustia de no llegar a fin de mes. Que encuentren una salida y se sientan valorizados, a pesar de la oscuridad. Danos tu fortaleza y esperanza. Que no me olvide de lo pequeño y los pequeños, de quienes trabajan en tareas insignificantes y que nadie valora. Recuérdame siempre que la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Todo te lo entrego, Señor. Transfórmalo en levadura y así podamos reunirnos en la fiesta de la buena nueva. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Carlos. Ojalá que también esto que nos has entregado hoy sirva para que en este tiempo descubramos la creatividad, que haya esa posibilidad en nuestros espacios, en nuestros corazones, y que entre todos podamos encontrar nuevos rumbos en torno al trabajo, ¿no? Lo necesitamos en nuestra patria, en la Argentina.
Sin duda, Néstor, sin duda que lo necesitamos, y bueno, siendo fieles a nosotros mismos y descubriendo lo que Dios quiere para nosotros, vamos a encontrar nuestra misión, y en esa misión vamos a encontrar la manera de tener otra mirada, y una mirada que nos llene el corazón y nos dé fuerzas para descubrir esto, ¿no? Y ese es el camino, Néstor.
Es el camino, y vamos por allí, y seguramente también el Espíritu Santo nos va a empujar, nos va a ir guiando justamente por ese nuevo camino, ¿no? El mundo en definitiva está cambiando, porque también cambia, digo, no solamente por la realidad que estamos viviendo, sino también cambia porque nuestros corazones están cambiando. Es reflejo de lo que ocurre en nuestro interior, en el corazón de nuestras sociedades.
Sin duda, sin duda, sin duda, yo creo que eso es así y lo ves en pequeños gestos, como vos hablabas del Papa Francisco, tantos gestos que tiene, este último viaje a Irak, tan impactante, ¿no? Tan impactante, acercarse al sufriente, acercarse a las periferias, un lugar como Irak, vos dirías, bueno, ¿quién es hoy Irak? Un país destruido, lleno de guerras, de conflictos, de las matanzas que hubo, de los fanatismos. Tremendo. Bueno, allí fue el Papa. Y eso nos muestra un ejemplo. ¿Y se reunió con quién? No solamente con los suyos, sino con los de la otra religión y con esa actitud de apertura. Es decir, es una enseñanza, ¿no? De cómo caminar en este mundo, ¿no? Es una enseñanza de ir a la periferia, de salir de nosotros mismos, ir al otro, ¿no? Pero él no sale de su misión. Eso es lo maravilloso. Por eso él tiene esta fuerza, porque está cumpliendo su misión. Su misión, que él la tiene muy clara, esta es su misión. Este papado, desde el nombre que puso, se puso él como Papa Francisco, ¿no? Ya nos dio una pista de su originalidad. A nadie se le había ocurrido ponerse Francisco, ¿no? Qué notable, ¿no?